mística, popular, con la fe del pueblo.
Buenas tardes, estamos acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Almagro, en Capital Federal. Estamos en los estudios Cachito Fuchman. Mi nombre es Ezequiel Rojas, estoy junto a mi compañero Javier Hispano. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás? Buenas tardes. Cansado, pero con muchas ganas de empezar este tercer programa de Mística Popular.
Así, señores, estamos arrancando el tercer programa, como decía recién Javi. Está Vanina Calegari también en la producción y en la operación técnica de este programa. Así que, bueno, tenemos varios temas para hablar hoy, ¿no, Javi?
Bueno, sí, hay muchos temas con el tema de la peregrinación de Nuestra Señora y Nuestro Señor del Milagro.
Temas vinculados también con el tema de seguimos
con el tema de la emergencia, alimentaria.
También ahí tenemos hoy la entrevista a un compañero que nos va a hablar un poquito de esto que mencionabas vos recién con respecto a la peregrinación. Así que, bueno, arrancamos ya con lo que tenemos. Seguimos charlando sobre el tema de la ley de emergencia alimentaria que se terminó sancionando la semana pasada.
Así es, sí, en diputados.
En diputados se terminó sancionando. Habría que comentar un poquito la iniciativa y el objetivo de la ley que tiene, digamos, por un lado, aumentar el doble los fondos destinados a comedores y merenderos, y a través de esto el Poder Ejecutivo queda habilitado, digamos, a reforzar las políticas alimentarias que creo que rondan en un 10 millones de pesos de acá a fin de año, ¿no, Javi?
Así
que vos tenés algo ahí para comentarnos de una nota que salió el fin de semana, por ejemplo, en Página 12, hablando sobre el asunto.
Sí. El objetivo de la campaña por la sanción de la emergencia alimentaria fue forzar al Estado a actuar para garantizar el acceso a los alimentos. De hecho, el gobierno de Cambiemos contó con fondos extra aprobados y disponibles para reforzar las políticas alimentarias desde 2016, liberados por la ley de emergencia social, pero aunque parezca difícil de creer, no los utilizó. Hoy son más de 5 millones los argentinos que no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y de calidad nutricional es del doble que en 2016. Contra el discurso oficial que asegura que el gasto social en la gestión Cambiemos es la más alta de la historia, lo concreto es que el macrismo no percibió la gravedad de la crisis. En 2017, Desarrollo Social usó solo el 75% de los fondos destinados a políticas alimentarias. Y aunque tenía además una ampliación de ese presupuesto, no gastó un solo peso de ese monto extra. Lo mismo ocurrió en 2019. Para agosto, el gobierno debería haber gastado el 70% del presupuesto para políticas alimentarias, pero solo había usado el 58%. Los fondos liberados por la emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales. Los insumos llegan a ellos mediante el envío de mercadería o la asignación de fondos. El programa de asistencia a merenderos, por ejemplo, estaba recibiendo 21 pesos por niño por día. Las referentes barriales explican que con este monto y en una situación de demanda creciente, el menú queda restringido a tortas fritas y la leche es reemplazada por mate cocido. En el marco de la ampliación del presupuesto, hoy el programa está siendo llevado a 30 pesos.
Bueno, ese sería, digamos, el trasfondo de la ley, del por qué, digamos, se termina sancionando la ley, en la cuestión de que los insumos que el Estado estaba proveyendo no terminan de alcanzar, a medida que se va deteriorando la conflictividad, digamos, con respecto al tema de la devaluación, se va agravando la situación social de los compañeros de los barrios, y claro, los movimientos sociales tienen que salir a responder ante esto y exigirle al gobierno mayor partida presupuestaria para poder paliar la situación, que es grave, al menos digamos, no es una ley que va a terminar solucionando un problema, pero sí es un paliativo, al menos para poder paliar esta situación. Digo, hay que graficar que hoy en Argentina el grado de pobreza está medido, por ejemplo, a través de los datos que fue arrojando la UCA, que dice que para el 2015 el 29,2% de los argentinos eran pobres. Entonces, esto revela, por un lado, la situación de pobreza y de hambre que hay en Argentina, que es un problema estructural, ¿no?
Así es, sí, y es algo que si bien viene hace varios años, se agravó significativamente en estos últimos 4 años.
Claro.
Y bueno, que se ve concretamente en las calles, más allá de las estadísticas, se ve en las filas que se hacen para los comedores...
Los comedores barriales,
los comedores de las parroquias,
las escuelas,
sí, todos los merenderos, todo.
Claro, o sea, digamos, siguiendo con el informe, decía, por ejemplo, que esperan que para fines de diciembre de 2019 esta cifra de el 29,2 alcance el 35%, es decir, que digamos, pasó de un 26% interanual con respecto al año pasado y se espera, a diferencia del 2000, de diciembre del 2015, un 55% más de personas en situación de pobreza. O sea, es una situación real de extrema situación que tiene dos causas. En principio, las causas tienen que ver con el problema económico del gobierno, pero que afecta por dos motivos. La primera es el grado de inflación que Argentina tiene. Es decir, en estos últimos 4 años la inflación estuvo en un 250% y a su vez los salarios... en estos 4 años alcanzó el 200%, es decir, una diferencia de 50 puntos entre lo que sube la inflación con respecto a los salarios. Ni hablar de la gente que no tiene un respaldo con los salarios, solamente vive de los planes sociales y de,
sí,
y de
changas. De ingresos menores.
Claro, o de los programas sociales que están asignados por el Ministerio de Desarrollo Social, donde no alcanza directamente a la canasta básica. Sí. Entonces, esto por supuesto que afecta enormemente, digamos, la calidad de vida de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las causas es el tema del desempleo. Vos tenés un desempleo en Argentina en los últimos años que aumentó 3 puntos porcentuales con respecto al 2015. Entonces, pasaste del 7,1 en el 2015 a el 10% en 3 años. Entonces vos en estos últimos 3 años, 4 años, digamos, tuviste casi una diferencia notable con respecto a años anteriores, con respecto al tema del desempleo. Desde el 2006, digamos que no se superan los 3 puntos de diferencias. Entonces, en total, la población urbana que se contabiliza enormemente, digamos, como mano de obra desocupada, son de 1.920.000 personas, con lo cual son 220 más que el año pasado. Es decir, estamos en una situación... volvemos a repetir, de gravedad, donde la ley, si bien no va a resolver el problema inmediato, va a resolver el problema inmediato, no resuelve la cuestión estructural. Entonces, el contexto general en la cual esta ley se termina aprobando es un contexto general de deterioro social que hay en Argentina. No sé, Javi, vos, digamos, vos lo ves, digo, lo vemos cuando vamos a los barrios a trabajar con los compañeros, esto se ve.
Sí, se ve mucho. La gente misma te lo comenta, te hace sentir, digamos, las dificultades por las que pasa. A veces incluso más en las calles de la ciudad de Buenos Aires, porque se da no... me estoy refiriendo no tanto dentro de los barrios obreros, que si bien también afecta mucho, pero como en los barrios obreros se da en el marco de la contención de una comunidad, es como que entre ellos mismos se ayudan, se complementan, pero en el resto de los barrios se ve mucho la gente en situación de calle.
Sí, por ejemplo, caminás por Caballito.
Sí, sí.
¿No? Y te encontrás en la esquina de un banco a gente durmiendo, casi hacinada, porque tiran 7, 8 colchones y te encontrás un montón de personas durmiendo bajo un techo.
Prácticamente no hay cuadra que no tenga.
Claro, o caminás por el bajo y te encontrás con también con un montón de personas, inclusive personas que por ahí en otra época vivían una pensión, vivían de alquiler y no pudo seguir sosteniendo su alquiler o esa pensión a causa de que se haya quedado sin empleo o lo que sea y terminó en la calle. No comentan muchos compañeros, por ejemplo, que trabajan en los barrios, que no alcanza lo que se abastece, no alcanza porque tenés que reforzar el bolsón de comida una vez por un día por medio.
Sí, es así.
O sea, y por supuesto que esto va a ir empeorando en la medida en que el gobierno no asista no asista, digamos, con contención. Está previsto, digamos, que después de las elecciones esto se pueda llegar a profundizar. Entonces, me parece que la respuesta tiene que ser inmediata, y lo que decíamos el otro día, ¿quién se puede negar a estar en contra de una ley de emergencia alimentaria? Sí. ¿No? Emergencia alimentaria en Argentina existe hace 50 años, vamos a decirlo también. O sea, Argentina tiene un problema de emergencia alimentaria real. El problema es que entre estas crisis se profundiza en la pobreza, y los compañeros excluidos terminan siendo más excluidos de lo que estaban.
Claro, y se ven, además, en donde en otras épocas era impensable que se viera, porque nosotros sabemos que en las provincias hay lugares de donde se ve la desnutrición, se ve, o sea, es como que ya, más allá, está lamentablemente naturalizado, pero en la situación actual termina viéndose algo que no se había visto antes. Uh-huh. Termina llamando la atención justamente porque llega a lugares donde sí, anteriormente, ámbitos donde anteriormente no se veía, no llegaba.
Claro. En el interior del país, digamos, también hay grados importantes de desigualdad.
Claro, por eso, sí.
Entonces, digamos, esas desigualdades son muy notorias. Existe respuesta a esto, digo, a estos modelos económicos. Seguro. Hay respuestas. Y las respuestas, por ejemplo, a todos estos modelos económicos, son basados, están basadas las respuestas hacia un oriente, y ese oriente lo viene marcando Francisco, digamos, directo. Primero su encíclica, y después en los discursos permanentes que va dando, digamos. Cuando el mundo se debate, ¿no? Digamos, porque el mundo está en un debate en el cual o te encolumnás hacia la dirección que te propone el modelo ruso-chino, o te encolumnás al modelo que te propone Estados Unidos. Existe en el medio el Papa Francisco directamente buscando alinear a los países hacia un modelo único.
Claro, sí.
O sea, un modelo único, digamos, basado en, como lo dice
sí,
él.
Sí, la identidad de los pueblos.
Exactamente. Tomo lo que dijo una vez. Él dijo, en el centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre. No se puede entender un modelo económico que excluya. O sea, a eso es lo que apunta. O sea, el modelo de por sí es excluyente.
Claro, sí. Sí, excluyente. Bueno, él incluso insiste que este sistema no va más, dice, y que excluye en todos los ámbitos.
Lo que vos estás planteando es verdad. Por supuesto, lo respaldo, por ejemplo, ¿no? Para seguir con esta reflexión. Les digo, porque hay una orientación, en base, digamos, a la orientación desde el cristianismo, hacia esta cuestión de poder dar respuestas desde nuestra identidad, en principio, muy claras.
No es algo nuevo que plantea, si bien el Papa le da un énfasis y un enfoque bastante pronunciado, es algo que ya los anteriores pontífices y la Iglesia viene anunciando y viene transmitiendo desde hace varios años.
Claro, son puntos de partida, digamos, para comenzar a discutir este modelo excluyente, y las respuestas están desde el pensamiento cristiano.
Sí, totalmente.
Tiene que ver, además, con lo que vos decías el otro día en la lectura del Evangelio pasado, ¿no? Es decir, el hombre ha caído en el pecado de endiosar o idolatrar al Dios dinero, y por esa necesidad de tener más y más, toda la economía se mueve descartando.
Sí, es una economía que parte justamente de poner en el centro la propia ganancia, el propio beneficio, la propia comodidad. Bueno, como decía la otra vez, la ganancia en un sentido justamente idolátrico.
Claro.
Y que termina aislando a la persona y segregando segregando a los demás y a su vez autosegregándose.
Sí, 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 tal cual. Tal cual.
Porque termina generando una sociedad en donde cada individuo es un átomo aislado de los demás, uh-huh. Que vive para sí mismo, que se cree autosuficiente, que cree que no recibe ni merece, perdón, que no recibe ni está vinculado de ninguna manera a los demás, y bueno, y así vive.
Claro, claro, bueno. Digo, hay alternativas basadas para discutir este modelo de acumulación de riqueza y hay un modelo alternativo, digamos, tiene que haber un modelo alternativo con justicia social. Partiendo, lógicamente, de lo que está indicando tanto Francisco, como todo lo que está basado, digamos, el pensamiento cristiano y también lo que indica, digamos, la doctrina social de la Iglesia. Sí, digo, hay un esquema fundamentado, digamos, para poder partir de una base y después, lógicamente, nosotros como peronistas tenemos el modelo, digamos, indicado de lo que indicaba el general Perón, que no es nada más, nada menos que la doctrina social de la Iglesia.
Así es, sí.
Así que bueno, para concluir, ya nos están indicando que nos estamos pasando el bloque, así que bueno, vamos a ir a un temita musical y ya regresamos.
Sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia.
Yo solo soy otra brisa en este viento, en esas calles que no conocen cemento, donde la sangre corre y el sudor también. Por esas tardes que me vieron crecer, por esas madres que sufren del ayer. Cómo conocerse uno mismo siendo parte de este terrorismo sin bien. Optimismo de los padres no sin vivir sin él, ganando el respeto a mi familia y hablando de puertas cuando ya no ve salida, marcando en el cuerpo cada etapa de la vida con tinta y la imagen no perder. Pude esquivar al fracaso y por lo que siento supe no bajar los brazos, brazos y pasos a través del tiempo, con el trazo de la muerte a cada momento. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia.
No nos une sangre, nos une un sentimiento que ya nada lo confunde. El tiempo me hizo grande, pude ver dificultades y escapar, no caer en depresiones, supe ir por más allá y transmitirlo a mis canciones, siguiendo el rastro del origen donde estoy buscando. Miro a cada lado, pero no me olvido, sigo preguntando dónde está el pueblo dormido naufragando. Tengo acá el poder de la palabra y voy a usarlo. Vamos contando verdades como los viejos juglares, porque venimos de lejos, siempre seguimos iguales. Hoy te das cuenta cómo cambia la movida, las cosas se dan vuelta y quedan patas para arriba. Mi familia me enseñó a ser tenaz y consecuente, rapear me hizo aprender, ganar respeto entre la gente. Así te veo, saliendo de la oscuridad, no te olvides nunca del respeto y la humildad.
Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa, ganar batalla solo para mi familia.
Como una flor salvaje, creciente las espinas, como el enviado coronado por espinas, cruzando la frontera, varado y sin papeles. Mi vida fue guiada por las vías de los trenes, diciendo la verdad, yo salí de mi ciudad, ganándome el respeto de la alta sociedad, alucinado como si fuera Nueva York. Fuimos criados bajo un cielo de cartón. No pueden ver, no pueden comprender, entenderlo. Todo lo que ven es todo lo que tengo. Quieren descifrar lo que pienso. Yo vivo en Buenos Aires, metralletas y cuadernos. Así es mi fábula, man, es mi acertijo. Boxeado por la calle, pero sin besar el piso. Cuando quedaba solo y todos se fueron,
Yo fui salvado por la sangre del Cordero.
Luchar contra el viento, sembrar la semilla. Mi frontera representó para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa. Ganar batalla solo para mi familia. Luchar contra el viento, sembrar la semilla. Mi frontera representó para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa. Ganar batalla solo para mi familia. Sembrar la semilla, mi frontera represento para mi familia. Salir a la calle para ver qué pasa. Ganar batalla solo para mi familia.
Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Mística Popular. Tenemos en línea a un compañero, al compañero Eduardo Greni. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te va? ¿Estás escuchando?
Hola, soy Ezequiel. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Ah, perfecto. Bueno, compañero, ¿cómo le va? Hablamos con un compañero que es de Salta, ¿no?
Soy de Salta, sí.
Así es, muy bien. Bueno,
ahora estoy viviendo en el sur, pero toda mi vida viví en Salta.
Perfecto. ¿En qué parte de Salta estás?
Soy de Salta Capital.
Ah, salteño.
De la ciudad de Salta nomás.
Muy bien, muy bien. Bueno, nada, queríamos hablar contigo en principio para que nos cuentes cómo fue la peregrinación de la Virgen Milagrosa, y además hemos leído el texto que nos llegó, que acá nos pasó el compañero Javier, Javier Nari.
Es muy mala la señal.
Hola, ¿me estás escuchando?
Sí, ahí te escucho.
Ahí está, perfecto. Bueno, no, te preguntábamos en principio para ver si nos podías contar cómo fue el tema de la peregrinación de la Virgen Milagrosa la otra semana.
Bien. Históricamente esta fiesta empieza a tener mucha relevancia, sobre todo después del 2001.
Ajá.
Antes la fiesta del milagro era una fiesta que, si bien era muy grande, muy importante para toda la provincia, sus orígenes están muy vinculados con la historia de la fundación de la ciudad misma de Salta.
Ajá.
Luego se expande a toda la provincia, porque por ser la cabecera, y en los últimos años experimenta este incremento masivo, que hoy es sorprendente, porque hay que tener presente que en la ciudad de Salta, hoy por hoy, no llegan a haber más de 800.000 personas, no, la ciudad no llega al millón de personas.
Ajá.
Y en la procesión hay 850.000.
Claro.
Eso quiere decir que hay más gente en la procesión del milagro que todos los habitantes de la misma ciudad.
Claro.
Y si contamos las procesiones simultáneas que se hacen en los pueblos del interior de la provincia, es muy probable que se hace un relevamiento, dos tercios de la población del norte están haciendo el juramento del pacto de fidelidad, que es el núcleo central de la fiesta del milagro.
Sí, sí.
Sobre todo por su carga histórica.
Claro. Javi.
Hola, compa, ¿cómo andás? Te habla Javier.
¿Cómo andás?
Bien, bien. ¿Nos querés comentar un poco cómo es?
Voy a pedir que nos repitas las preguntas porque se entrecorta mucho.
Está bien. ¿Nos querés comentar un poco cómo es la historia de esta peregrinación y de esta devoción?
Bueno, mira, te cuento. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, nosotros te escuchamos bien.
Bien. La historia de la devoción empieza con la fundación misma de la ciudad. La ciudad es fundada el 16 de abril de 1582 y está presente en la fundación un obispo, que era Monseñor de Victoria, junto con el fundador, y le promete a la ciudad de Salta un Cristo, regalarle una imagen de un Cristo.
Ajá.
Como estas corrientes de fundaciones iban bajando hacia el sur, también el obispo le promete una virgen a Córdoba.
Ajá.
Está muy emparentada estas dos devociones con la Virgen del Rosario del Milagro de Córdoba, la patrona de Córdoba, con el Señor del Milagro.
Sí.
10 años después, este obispo viaja a Madrid y le encarga a un evangelista las imágenes sagradas, y de modo milagroso llegan aproximadamente en septiembre en, al Callao, en Perú. Como dato interesante, el día que llegan las imágenes había habido un temblor en el Perú y toda la ciudad se encontraba en las orillas del mar, para que no se le caiga la ciudad encima, y ven venir los cajones que traían las imágenes. Cuando abren los cajones, que venían sin su correspondiente barco, estaba escrito dos frases, una, un Cristo para Salta y una Virgen del Rosario para Córdoba, y cada 100 años. Y es una frase misteriosa porque nunca se supo exactamente qué era cada 100 años. Así es que la imagen del Cristo y de la Virgen sale una comitiva hacia la ciudad de Salta y llega, también calculamos que en septiembre de 1592. Exactamente la fecha que llega no sabemos, pero suponemos que llegan en esa fecha. Se habla mucho por tradición del modo milagroso en que llegan las imágenes, y 100 años después se producen los temblores que dan origen a esta fiesta que forma parte incomovible de la identidad del norte, incluso por su naturaleza mitológica, no en el sentido mitológico de que es una mentira, sino en el sentido de los pueblos que al momento de constituirse necesitan un mito constitutivo.
Así es.
Y acá se nota muy clarito la reaparición del mito de Jerusalén y el mito de Babilonia, porque son tres días de temblores, 13, 14 y 15 de septiembre, que son los tres días del trigo, de la fiesta mayor, y en esos tres días está vinculada a también a una leyenda de una ciudad cercana a Salta, 6 kilómetros más o menos, que es destruida en estos temblores, que la ciudad de Estepo, y la ciudad de Salta, que es salvada por el Cristo. Es interesante esta narración, porque se puede observar claramente que hay una relación entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Estepo se hunde en la tierra, y esto es histórico, esto pasa, hoy se están haciendo las excavaciones arqueológicas. Se hunde Estepo el 13 de septiembre de 1692, surge a raíz de esto toda una leyenda popular que se transmite hasta el día de hoy. Esa leyenda está muy interesante porque la leyenda sostiene que cuando entre una mujer de piedra que surge de todo este mito, Esteco surge la mujer de piedra precisamente, símbolo de la ciudad del hombre, cuando entre una mujer de piedra a la catedral o a Salta, Salta será destruida y empieza el fin del mundo. Sin embargo, esto es más bien anecdótico, siempre me llamó mucho la atención porque tenemos, los salteños, como no podía ser de otra manera, tenemos hasta nuestro apocalipsis personalizado, pero es también muy interesante lo que ocurre en la ciudad de Salta, porque se interpreta que por los 100 años en que el Cristo había sido ignorado, fue la ira divina que desata los temblores y la gente lo saca al Cristo.
Claro.
Entre las cosas que pasan en esos días, que son de los más importantes de la historia, 13, 14 y 15 de septiembre, se predica la penitencia. Los sacerdotes jesuitas predican la penitencia, el sacerdote tiene una revelación de que los temblores iban a cesar si sacaban al Cristo en procesión, y la sociedad hace un pacto, toda la ciudad es Salta. Como dato interesante, yo me entero hace poco en que muchos de nuestros archivos coloniales son destruidos en esta época. Perdonan entre todos todas las disputas que habían.
Claro, claro.
Y la verdad que siempre me llamó la atención, sola. Una vez un amigo se escandalizó porque dijo, pero eso es borrar la historia. Y de alguna manera sí era borrar la historia, pero era también un acto concreto de perdonarse entre todos y de hacer de renovar toda la ciudad en su conjunto, iniciar una vida comunitaria nueva en torno a Cristo.
Claro. Y te consulto, ¿cómo vive la ciudad de Salta, esta manifestación de fe que se va dando? Vos mencionabas en tu texto, por ejemplo, que año tras año va creciendo y se va transformando en un fenómeno, ¿no? Cada vez más grande. Claro,
es un fenómeno, la verdad que no he visto únicamente en Salta, vivo con varias procesiones. Una de las cosas que más llama la atención son los peregrinos. Ajá. Que peregrinan hasta 15 días de los puntos más lejanos de la provincia, caminando entre los valles y las montañas. Uh-huh. Pero no solo los peregrinos, que son de todos los puntos más inaccesibles, y las personas más carenciadas que ofrecen estos sacrificios, que son, la verdad, impresionantes. 15 días estar caminando por entre las montañas es algo que no cualquiera lo hace, ni lo hace gente mayor, claro, niños, jóvenes, sino también quienes no peregrinan, se involucran en la participación de la peregrinación al salir a dar hospedaje y comida, uh-huh, a los peregrinos que van en el camino.
Claro.
Entonces, todo lo que es el 13 y el 14, a medida que va llegando de los diferentes puntos, la ciudad de Salta en concreto, sale la gente que vive ahí, que no peregrina, uh-huh, a recibirlos a las calles.
Claro.
Eso es lo... También es muy llamativo, porque todos son partícipes, no solo los peregrinos.
Claro. Es uno de los motivos por los cuales queríamos hablar de este tema, es porque estamos, tratando de darle un marco, de poder charlar un poco lo que es la cuestión de la piedad popular, ¿no? Y ya tomando los dichos de Francisco, cuando él decía que la piedad popular es un sistema inmunitario en la Iglesia, que no debería suspenderse, o no debería, estar alejado de lo que el pueblo manifiesta, esto da una notable demostración o renovación de fe a todo el pueblo cristiano, ¿no? No sé cómo lo ves vos este tema.
El otro día hablaba con un compañero,
sí,
que realmente el milagro se manifiesta como un fenómeno popular, uh-huh, en tanto de que son justamente los sectores sociales más vulnerables los que se allegan. Es muy llamativo cuando uno ve en la catedral, uh-huh, a los mineros, a los pastores, incluso llegan a venir comunidades de aborígenes que prende la fe del milagro. Y también es muy llamativo que haya sido a partir de las grandes crisis liberales que el milagro tiene un crecimiento exponencial, porque antes, vuelvo a recalcar esto, el milagro está muy vinculado con la historia de la fundación de la ciudad,
sí,
y constituye el mito que le da identidad a la comunidad salteña,
claro,
a toda la sociedad. Pero es a partir de estas crisis, cuando entra diciendo la globalización, el que genera nos expande a los límites y traspasa los límites de la provincia, justamente en aquellos sectores que son los más desplazados de estos modelos perversos.
Claro.
Y quizás es lo único que les está quedando, porque si consideramos actualmente la crisis que plantea toda esta globalización, este sistema ya está vinculado directamente con una crisis del ser, de la realidad. Si tiene un problema con el ser, ya, uh-huh, ya entramos en términos metafísicos, tiene un problema con la identidad, y lo primero que se desdibuja en la globalización son las identidades culturales.
Claro.
Es lo último que nos queda que les queda a los pueblos, y es el último bastión que les queda para defender, cuando ya les han sacado, uh-huh, todo rasgo de dignidad humana, cuando no no les queda otra cosa más que la supervivencia,
claro,
la religión se convierte en el último bastión de donde aferrarse, y es muy llamativo, porque el milagro definitivamente no era lo que es hoy.
Claro.
El milagro no sería los límites del Valle de Lerma, que es un valle grande, no deja ser chico, pero como se lo vive hoy, no era así. Esto tiene 20, 25 años,
claro,
no mucho más.
Esto que vos decís...
cuando era chico, que no era este milagro.
Claro.
No, imponente. Siempre hubo peregrinos, pero esto es nuevo.
Esto que vos decís de que, digamos, los pueblos no solamente, digamos, buscan digamos expropiarle su identidad, no solamente, digamos, también dejarlos en tener el modelo con una desigualdad terrible, sino que además expropiarle la identidad. Pero digo, hay ciertos sectores con relativa intelectualidad que además buscan explicar estas manifestaciones populares alejadas de la fe católica. Es como si estas cosas fueran espontáneas.
Incluso esto es un bastión de tradición. El milagro tiene unas particularidades muy interesantes porque es a fines del siglo XIX, que con la intervención de las eminencias que tuvimos en Salta, unos obispos que han sido, hay uno que incluso está venerable, el matiz que toma el milagro en relación a esta relación con la comunidad, con la sociedad, que ha sido, no es una revelación sobrenatural privada de alguien en particular, sino que es un pueblo que ha decidido poner como eje de su sustento, como quieren, inconmovible de sus instituciones, al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro, que es a Cristo Rey, que enlaza directamente con todas las posturas que manifiestan estos papas desde León XIII en adelante, que han hecho hincapié en fundar una sociedad en torno a Cristo. Y es muy importante porque la fiesta del milagro, el culmen de la fiesta del milagro es el pacto de fidelidad. Y es el pacto de fidelidad del milagro. Prestarle atención al pacto de fidelidad del milagro es un manifiesto doctrinario que tiene una riqueza de nuestra fe católica inimaginable, porque además ha sido compuesto por eminencia, si no me equivoco, fue Monseñor Tavera quien pone definitivamente el juramento. Yo no me puedo olvidar las palabras, porque juramos lo que juraron nuestros padres, que será el fundamento inconmovible de nuestras instituciones, así como de la sociedad, del Estado y de las familias. Y que lejos de los esplendores de vuestra cruz solo se encuentran engaños y amargura. Hoy, cuando la Argentina se ha alejado tanto de los esplendores de la cruz, y realmente el pueblo en general, y sobre todo porque, digamos, también le dijo al presidente, fíjate la cara de los pobres, benévolo, pero también me hacía ser indigna cuando le dice a este tipo cómo le va a decir eso al presidente, se va a tener cara a los pobres. Pero justamente es eso el milagro, son las personas más destruidas, más sufridas, y son la mayoría.
Claro.
Y son la mayoría, y esto tiene que llamar la atención, porque son la mayoría, no son una minoría pequeña de la sociedad, al menos del norte, ¿no? No voy a hablar de las villas, ni mucho menos, son la mayoría en la ciudad, y son ellos quienes están retornando a la fuente, y es una fuente doctrinaria, que tiene una riqueza, que hay que prestarle atención. Probablemente los sectores más bajos no les presten mucha atención,
claro,
pero la ritualización que tiene es mucho más efectiva incluso que intelectualizarlo y ponérselo en el momento, es muy claro.
Claro. Bueno, Bueno, Eduardo, nada, agradecerte primero la comunicación.
Muchas gracias, compa.
Bueno, te agradezco.
No, gracias a vos.
Estamos comunicando.
Gracias, hasta luego. Bueno, hablábamos con Eduardo, que nos comentaba un poquito cómo fue, nos hacía una descripción de lo que significa, ¿no?, esta peregrinación, que es una peregrinación muy convocante, y como decía él, es una peregrinación que va dando, transformándose año tras año, y se va terminando en un fenómeno popular muy, muy fuerte, ¿no?
Claro, de alguna manera es una respuesta de fe del pueblo, no solamente de salteño, sino del pueblo argentino, ante esta crisis humanitaria y social por la que estamos atravesando, ¿no?
Sí, claro, total. Y esto es lo que hablamos y queríamos charlar en este bloque con respecto a la cuestión de la piedad popular, que es un tema para charlarlo
largo y tendido
en varios programas, porque la verdad que, a ver, la piedad popular se manifiesta donde se manifiesta el pueblo.
Así es.
Y ya el simple hecho de que se haga una misa, como se va a hacer en estos días, en una plaza, eso ya es un acto, digamos, directamente de reivindicación popular, digamos, directo. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y ya regresamos.
Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomitay, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomitay. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, la noche vendrá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, la noche se irá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.
Abrázame, la vida, yo ya estoy repuesto.
Bueno, seguimos con el tercer bloque de Mística Popular. Bueno, nada, para ir hablando y metiéndonos en temas. un poquito más, más de la semana, de lo que va sucediendo en el ámbito episcopal. Ahí queríamos hablar un poquito de la presentación del documento que hizo la Conferencia Episcopal Argentina, que es un documento que dice, está titulado como el Dios de la vida y el amor humano, ¿no? O sea, Dios de la vida y el amor humano desde un punto de vista del humanismo cristiano. El documento grafica, digamos, que son fundamentos de concepción cristiana en la vida y de vocación, digamos, al matrimonio y del amor humano, como así también, digamos, al sentido de la misión que tiene una familia humana en la tierra, ¿no, Javi? Eso, digamos, sería el...
Claro,
el
sí, reivindica mucho el lugar de la familia en la sociedad. Y también yo creo que la gran virtud que tiene este documento es que va a lo esencial, va al meollo el asunto, no se queda y no se queda en formalismos, digamos, no aborda la cuestión tanto de la sexualidad, de la familia, del amor humano entre el varón y la mujer, desde una perspectiva moralista, sino desde una perspectiva existencial y humanista.
Claro.
Desde la experiencia concreta y a su vez desde la experiencia evangélica.
Uh-huh. Sí, es una respuesta, digamos, a los temas que hoy se discuten.
Sí, totalmente.
Cuando están en disputa de valor, estos valores, tanto, digamos, el amor humano como el de la familia, y como esto que hablábamos también en el bloque anterior con Eduardo, de cuando se discute, digamos, la cuestión esencial de las manifestaciones populares, etcétera, etcétera, son temas que hoy están siendo puestos en tela de juicio. Bueno, la Iglesia responde con un documento que es bastante amplio, que no es para un documento que lleva a discutir, sino que lleva a proponer, ¿no?
Claro, sí. Sin embargo, también abre un ámbito interesante para el diálogo. Todo el documento está escrito en clave de diálogo,
claro,
frente a la sociedad actual. De diálogo y de crítica.
Sí, sí, sí.
De crítica de... una crítica constructiva.
Claro.
Justamente lo que hace el documento es presentar cuál es la propuesta cristiana ante esta crisis de valores,
claro,
esta crisis humanista que no, en la que nosotros venimos insistiendo, cuál es la respuesta cristiana.
Sí, esa es, digamos, esa palabra que vos estás diciendo, una respuesta desde una mirada, digamos, cristiana ante esta situación, es lo que intenta, digamos, reflejar el documento en sí.
Así es.
Sí. Bueno, nada, para los que los quieran leer al documento.
Es riquísimo.
Está
es
buenísimo.
Muy denso.
Sí, sí.
O sea, denso me refiero en el buen sentido.
No,
o
denso
sea,
en el sentido
denso de... Denso de contenido.
Claro.
Todos los párrafos dan para abundar mucho, para desarrollar, para desmenuzar,
claro,
porque son muy,
claro, bueno,
muy fugosos.
El que lo quiera leer, digamos, directamente puede entrar a la página del Episcopado, de la Conferencia Episcopal Argentina, y ahí está el documento para descargarlo y leerlo. Vamos a pasar a otro tema, escuchamos un audio y enseguida lo analizamos.
Saludo a los participantes en la cumbre sobre la acción climática ONU 2019. Quisiera dar las gracias al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, por la convocatoria de este encuentro, así como por haber atraído la atención de los jefes de Estado y de Gobierno, y de toda la comunidad internacional y de la opinión pública mundial, sobre uno de los fenómenos más graves y preocupantes que está viviendo nuestra época, el cambio climático. Se trata de uno de los principales desafíos que debemos afrontar, y para ello la humanidad está llamada a cultivar tres grandes cualidades morales: honestidad, responsabilidad y valentía. Con el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional tomó conciencia de la urgencia y necesidad de dar una respuesta colectiva para colaborar en la construcción de nuestra casa común. Sin embargo, pasados 4 años de aquel acuerdo histórico, se observa cómo los compromisos contraídos por los estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos. Junto a tantas iniciativas, no solo por parte de los gobiernos, sino de toda la sociedad civil, es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta, todavía. Todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre. Abrámosla con nuestro empeño en cultivar un desarrollo humano integral para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro. Mientras la humanidad del período postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Con honestidad, responsabilidad y valentía, tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el ambiente. El problema del cambio climático está relacionado con cuestiones que tienen que ver con la ética, la equidad, la justicia social. La situación actual de degrado ambiental está conectada con el degrado humano, ético y social, tal y como experimentamos cada día. Y esto nos obliga a pensar sobre el sentido de nuestros modelos de consumo y de producción, y en los procesos de educación y de concientización para hacer que sean coherentes con la dignidad humana. Estamos frente a un desafío de civilización en favor del bien común. Y esto es claro, como también es claro que tenemos una multiplicidad de soluciones que están al alcance de todos si adoptamos a nivel personal y social un estilo de vida que encarne la honestidad, la valentía y la responsabilidad. Me gustaría que estas tres palabras clave, honestidad, valentía y responsabilidad, ocuparan un lugar central en vuestros trabajos de hoy y de mañana, que acompaño desde aquí con mis mejores deseos y con mi oración. Muchas gracias.
Escuchando este audio de Francisco, el Papa, digamos, en este audio que está hecho a través de la, está hecho para la Cumbre de Acción Climática de la ONU, donde plantea claramente que estamos frente a los desafíos de la civilización, y el desafío básicamente está explícito y basado en la cuestión de del cuidado de la casa común, ¿no? Claro. Es decir, la ecología, el tema ecológico, el medio ambiente como la casa común.
Así es, sí. Francisco nos interpela, nos dice que está en juego la comunidad humana.
Claro.
Ni nada más ni nada menos.
Claro, está planteado explícitamente en el Laudato Si.
Así es, sí.
Lo dice de entrada, y a su vez también en este audio, donde grafica tres patas fundamentales, que dice honestidad, responsabilidad y valentía. Como tres cualidades morales para sostener este modelo de, digamos, de depredación que hay sobre la tierra, ¿no? Y a todo esto, a su vez, a todo esto, se suma la denuncia de la activista Greta Thunberg, que hizo en estos días, que es una activista de 16 años que lucha contra la crisis del cambio climático. Y bueno, existe una situación, digamos, en realidad lo que esta chica denuncia básicamente es a los líderes del mundo como, digamos, interpelándolos en la situación de la problemática climática, pero a su vez denuncia a la Argentina como uno de los países más tóxicos que hay en el planeta. Y a su vez, incurre en situaciones que no son correctas. Pero bueno, ahí Javi, vos tenés algo para comentarnos al respecto.
Sí, la denuncia se hace en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en base a un protocolo que desde el 2014 autoriza a los niños a presentar una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Siendo la Argentina firmante de estos tratados, así como de los distintos acuerdos sobre medio ambiente, es pasible de recibir este tipo de denuncias. El grupo de jóvenes que secundó a Thunberg proviene de 12 países distintos y cuenta con la ayuda del estudio de abogados internacional Hausfeld, Eder Justice, algo así.
Sí, sí, sí.
Justice, Justicia de la Tierra, una cosa así. Estudio jurídico utilizado por la WWF, el apoyo de UNICEF, Naciones Unidas y la ONG británica Amnistía Internacional.
Ajá.
¿Quién coachea a Thunberg? Luisa Marie Neubauer, una ecologista ligada al Partido Verde Alemán, la pata ecologista del sistema.
Claro, o sea, vemos por dónde vienen las balas.
Sí, asunto, sí, sí.
¿No? O sea, ya esos nombres raros, estas organizaciones que financian. Una chica, además, que tiene un síndrome de
Asperger.
Asperger, digamos.
Sí, sería un autismo, una forma de autismo,
claro.
Pero que pareciera como que de algún modo la utilizan para sensibilizar a la audiencia.
Claro. Y a su vez, bueno, como decíamos recién, ¿no? Ella lo que apela es a... acusa a la Argentina de ser uno de los países más contaminantes del planeta. ¿A causa de qué? A causa de una explotación gasífera y el uso de la ganadería. Y la acusa también de una contaminación a la Argentina, a pesar de que nuestro país solo es responsable del 0,8% de emisora carbono global, contra 26 de China y 13 de Estados Unidos y 10 de Europa. Es decir, somos los menos contaminantes del mundo y se nos acusa de ser uno de los países más contaminantes. Es verdad que Argentina tiene un problema de contaminación a través de los vías de los agrotóxicos. Eso hay que decirlo. Argentina es un país, digamos, que tiene un profundo problema de contaminación.
Y de degradación del ambiente.
Claro. Básicamente a partir de lo que produce con los agrotóxicos. Es decir, gente que se muere de cáncer, gente afectada por la megaminería a cielo abierto, digamos.
Que a su vez sabemos que es un modelo impuesto desde afuera.
A su vez, es totalmente. Entonces, claro, es como que... la discusión es mucho más profunda y me parece que tiene que ver con que la idea es que países como Argentina o como países de Sudamérica no terminen de industrializarse, ¿no?
Así es, sí. Sin industrializarse, ¿de qué modo nuestro país podría tener algún grado de independencia económica? Sin independencia económica, ¿cómo podríamos aspirar a tener soberanía política? Y finalmente, ¿cómo podríamos alcanzar un grado digno de justicia social?
Claro, o sea, hablamos de industrialización en el marco, digamos, de este modelo, digamos, del modelo mundial que se quiere imponer, y Argentina quedaría, digamos, como un país libremente basado en la explotación de materias primas.
Materias primas, sí.
Entonces, bueno, nada, quedaríamos en esta instancia como un país, lógicamente, sin posibilidad de crecimiento y de justicia social. Yo, para cerrar este bloque, quisiera cerrar con un planteo que propone, digamos, en el Laudato Si Francisco, cuando habla de que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, pero que debe integrar a la justicia en las discusiones sobre
el clamor.
Sobre, amablemente, para escuchar tanto el clamor el clamor de la tierra como el de los pobres.
Así es, sí.
Así que nada, yo quería cerrar con este con esta cosa de Francisco.
Sí, así sí, que siempre insiste a su vez en lo que es la ecología integral, que no se limita al cuidado del medio ambiente,
claro,
sino que parte de una del cuidado de la sociedad.
Ajá, ajá. Sí, bueno, vamos a un temita musical y ya volvemos con el cuarto bloque.
Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer.
Estamos en el cuarto bloque de Mística Popular, ya con el último bloque, así que nada, como es habitual y como es como lo vamos a hacer todos los programas, Javi nos va a cerrar el bloque con una lectura del Evangelio, y en esta ocasión nos va a traer a Lucas 16, ¿cuánto era?
1:13,
sobre la idolatría del dinero.
Así es. Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 bolsas de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Bueno, es una lectura bastante larga, y parece que habla de cosas bastante distintas, pero en el fondo todo gira en torno a una noción de el dinero, que en realidad la traducción exacta sería más bien las riquezas, pero utiliza una palabra que es la palabra mamona, el Evangelio. Mamona viene del dios Mamón. Claro. Mamón, bueno, justamente habla de un culto idolátrico.
Al Mamón.
Claro, bueno, hacia la riqueza,
hacia
digamos.
La riqueza, claro.
Y hacia todo el bienestar y el lujo de del que puede gozar el hombre.
Claro.
Pero la traducción que habla de el dinero y la injusticia. O sea, ese es el sentido,
claro,
digamos.
Claro. Sí, es lo que más o menos te estábamos
lo que veníamos hablando la otra vez. Claro.
Además, con lo que hablábamos la otra vez, y en sintonía con lo que mencionábamos en el anterior bloque con respecto a lo que decía Francisco, del tema de la idolatría al dinero. Es decir, ¿por qué los modelos de exclusión, este modelo de exclusión que es tan binario como el que tenemos, donde las desigualdades son cada vez más crecientes, el sector más pudiente, el que más riquezas concentra en el mundo, no solamente lo hace por un afán de concentrar riquezas, sino que es porque quiere más y más y más y más?
Es una vez que entran en esa vorágine, es muy difícil salir.
Claro.
Se convierte en una ambición desmedida, para la cual se termina viviendo. Por eso hablamos de un culto idolátrico.
Claro, tal cual.
Porque se vive para el dinero, se pone todo al servicio del dinero, se subordina todo al dinero. De hecho, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que lo mercantiliza todo. Uh-huh. No hay nada que escape, o por lo menos eso es lo que busca el sistema, que claro, nada escape a
la lógica esa.
A la lógica, claro, de la mercadotecnia, digamos.
Claro, claro. Sí, tal cual.
Hasta la misma revolución y los actos de generosidad, todo, hasta lo más, que en principio uno puede pensar como lo más desinteresado, lo más genuino, lo más generoso, se le termina dando una vuelta, mercantilista y monetarista.
Claro.
Se le pone un precio.
Sí, a todo tiene un precio en este sistema.
Así es.
Y terminamos, digamos, cada vez más siendo desiguales en términos de justicia social.
Así es.
Entonces los pueblos terminamos siendo los que menos riquezas tienen, o justamente no, al contrario, son los pueblos que más riqueza tienen, son los que terminan más expoliados. Entonces, expoliados por este modelo económico que cada vez profundiza esa real grieta, ¿no?
Claro, sí. Y que no quiere dejar nada, o sea, no puede dejar nada sin explotar.
Claro.
O sea, como decíamos la otra vez, es un sistema y un modelo nihilista, o sea, porque buscan exterminar hasta el extremo todas las posibilidades de, claro, de la sociedad, de los pueblos, de, claro, y de la casa común, como dice Francisco.
Sí, 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 sí.
Y bueno, lo que nos viene a proponer el Evangelio, bueno, para empezar nos viene a decir, nos viene a interpelar, diciéndonos que todos somos en realidad administradores de las riquezas. Nadie es dueño absoluto de las riquezas. La propiedad siempre tiene un valor relativo que no se puede negar, pero que es relativo.
Claro.
Es un derecho, una extensión de la persona misma, pero siempre tiene valor en cuanto que se pone al servicio del otro.
Claro.
Bueno, en este sentido quería traer a colación unas citas del Papa Francisco. Ajá. Que bueno, que siempre insiste en esto.
Sí, claro, Francisco insiste siempre con
el tema de la idolatría del dinero.
Claro, que lo habíamos mencionado hace un ratito. Y bueno, nada, ya sé a cuál cita te referís.
Bueno, si la tenés ahí, me haces el favor de... Dice Francisco, ¿quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inseguridad, de la iniquidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¿Cuánto dolor y cuánto miedo? Hay, lo dije hace poco, hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados del narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados, pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Esto lo dice en la conferencia de prensa, en una conferencia de prensa en el vuelo de regreso del viaje apostólico a Polonia en el 2016.
Ajá.
Y después, en otra ocasión, sostiene, hace casi 100 años, Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que él llamó imperialismo internacional del dinero.
Uh-huh.
En la carta encíclica cuadragésimo año de 1931. Estoy hablando del año 1931, dice el Papa. El aula en la que estamos ahora se llama Pablo VI. Y fue Pablo VI quien denunció hace casi 50 años la nueva forma abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político. Son palabras duras, pero justas, de mis antecesores que avizoraron el futuro. La Iglesia y los profetas dijeron hace milenios lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero, que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. Y esto lo decía el Papa Francisco en el discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en noviembre del 2016. Bueno, más elocuente creo que es difícil.
Sí, Francisco es muy claro siempre con estos mensajes. Son mensajes que interpelan, como decías vos hoy, que invitan a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Yo siempre digo que Francisco es un guía espiritual para todos, para todos los cristianos, pero no solamente para todos los cristianos, sino para todo, para toda la humanidad.
Así es, sí.
Porque los mensajes de Francisco no están basados solamente hacia los cristianos, que sí los podemos tomar como propios, pero hay un proceso mucho mayor, que es cómo el mundo está en vías a una extinción muy clara, en la cual, digamos, lo principal está, como decíamos y lo venimos sosteniendo durante todo el programa, en el cuidado de la casa común. Entonces, a partir de ahí, me parece que ese cuidado de la casa común es, como también lo decía Francisco en el audio que escuchamos, tiene que ver con esas tres patas fundamentales que tienen que ver con la valentía, tiene que ver con la valentía, con la responsabilidad y con la honestidad. Entonces son tres patas fundamentales que todos tenemos que tener para tener claro qué tipo de discusión está dándose hoy, no solamente en Argentina, en el mundo. Argentina sufre un subproducto de lo que pasa en el mundo. Así que bueno, nada, con todo esto que hoy hemos hablado, con todo lo que hoy hemos charlado y con este último bloque donde hemos sintetizado un poco a través de la palabra todo lo hablado el día de hoy, cerramos el programa, cerramos este bloque y vamos a tratar de cumplirle a un compañero que nos pidió un tema especial para hoy, nuestro compañero Pablo Charras allá de Córdoba, que nos pidió un tema de la Mona Jiménez, así que le vamos a dar el gusto. Así que bueno, nada, Javi, para cerrar, si querés decir algo.
Terminar, que no quiero que termine, o sea, que no, que suene a un mensaje apocalíptico. Ajá. Sino que, porque si bien Francisco siempre recoge el mensaje profético de la Iglesia, también ese mensaje profético tiene una dimensión de esperanza. Uh-huh. Siempre la teología de Francisco no es una teología nihilista, sino es una teología de la esperanza. Uh-huh. Y justamente la esperanza está en este mensaje y en esta propuesta que nos viene transmitiendo frente a esta idolatría del dinero.
Así es. Muy bien. Bueno, desde acá, desde la Casa Cultural Pueblo Libre, junto a Javier Hispano, junto a Vanina Calegari, hicimos este programa que hemos llamado Mística Popular. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Era muy pobre y no tenía pa' darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces lo hago changas y otras soy peón de albañil. Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. 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 No tenía pa' darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. 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 Soy feliz porque tengo mucha alegría dentro de mi alma. Porque soy como vos, como aquel, como todos. Porque soy la...
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.